En Radio Euskadi, cursos de verano.
Esta noche vamos a hablar sobre un concepto que quizás lo hayan oído alguna vez o posiblemente les resulte nuevo, las escuelas cuidadoras. La escuela cuidadora es un concepto de centro educativo que se está empezando a desarrollar, a construir. El modelo que conocemos hoy llega de manos de Francisco Andrés Marín Lucas, profesor técnico de servicios a la comunidad del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de la comunidad de Murcia. Francisco se ha pasado por Donostia a contarnos esta experiencia, su experiencia, y con él nos disponemos a disfrutar de unos minutos de charla. Las escuelas cuidadoras en el marco de los cursos de verano. Saludos de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Francisco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi. Te voy a tutear, cosa que agradecemos. Me gustaría empezar preguntándote qué es una escuela cuidadora.
Pues una escuela cuidadora, en la base, es una escuela que es capaz de cuidar a todas las personas y a toda la comunidad educativa. En pocas palabras es eso, una escuela que sea capaz de integrar a la familia, a los alumnos, a los profesionales y a todos los servicios. Yo hablo de colectividad educativa. Es decir, partimos todos de los mismos objetivos, que al final es el bienestar de nuestros menores. Esa es una escuela cuidadora, en pocas palabras.
¿Tú conoces unas cuantas?
Trabajo en toda la región de Murcia y mi ámbito de actuación son todos los centros de la región de Murcia. Nuestro servicio da atención a unos 700 colegios aproximadamente. Entonces nosotros somos un equipo específico que trabajamos cuando existe una problemática concreta y cuando nuestros compañeros nos demandan la intervención. Entonces intentamos llevar esta filosofía de la escuela cuidadora a los centros de la región de Murcia y ahora mismo, en la situación que estamos ahora mismo aquí en los cursos de verano del País Vasco, pues intentando transmitir esto a otras comunidades y a otras provincias y gracias a la oportunidad que nos ha dado la Universidad del País Vasco para venir aquí a aplicar este proyecto, la verdad.
Yo te estaba escuchando en tu conferencia. Hay mucho de factor humano, de lo que uno pone desde el alma y desde el corazón como docente en una escuela cuidadora, ¿no?
Nosotros hablamos de que todos los sistemas, hemos hablado esta mañana, de que todos los sistemas en sí mismos están desnaturalizados, ¿no? Todos los sistemas en sí mismos, si nos metemos al final en legislaciones o en economía, no son humanos, son inhumanos. Casi, ¿no? Entonces, un planteamiento que hacemos nosotros desde nuestro proyecto es humanizar estos servicios, ¿no? Con técnica, con principios, con metodología, teniendo claros los objetivos que queremos cumplir, pero desde la parte humana, ¿vale? La parte humana es tener claro que enfrente tenemos personas que son personas sintientes y que cuando tenemos un menor en clase o una familia dolida, una familia que viene con experiencia adversa de infancia, una familia que tiene un menor adoptado con problemáticas, pues tenemos que mirar desde ese ojo humano, ¿no? Solo hablamos de que tiene que haber un cambio de mirada en la educación y no ser tanto de que aprendan que 2 + 2 = 4, sino que también hay otros valores personales o ahora mismo tenemos una plaga de ansiedad, de depresiones, de conductas internalizantes y externalizantes con los menores, que si no tenemos ese factor humano no podemos trabajarlo de otro sitio que no sea desde la parte humana, ¿no? De ese cambio de mirada, básicamente.
Porque, claro, hablabas de esa situación actual, de esa ansiedad. Supongo que estaréis notando, de esta pandemia de la que venimos, la afección también en alumnado con problemáticas diversas se ha agudizado.
Sí, básicamente sí. Es decir, si igual que si somos los adultos que estamos como muy estructurados, ya tenemos la estructura bastante hecha y tenemos más o menos claro dónde vamos, y aún así estamos sufriendo en mucho de nuestra vida y nuestras emociones, todo esto que ha pasado y todos estos cambios donde hemos perdido la previsibilidad, ¿no? Es decir, todo era previsible, todo era como ordenado y de repente ha venido la pandemia y ha dicho, No, perdona, no, nada, nada es previsible, ¿no? Si esto nos ha pasado a nosotros, cuando miramos a los niños, pues hay muchos niños que han sufrido esto. Y yo siempre pongo un punto de partida aquí importante. Un nene o una niña que ha tenido o que sufre en casa un malos tratos, conductas vejatorias, imagina cuando hemos estado cuatro o cinco meses encerrados en una casa viviendo esas conductas, ¿no? O críos que necesitan moverse sí o sí. ¿No? Ya un niño por sí, un niño necesita movimiento. Pues imagínate un niño con un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, un nene con un trastorno de espectro autista, pues han vivido esto una situación como dramática y una situación traumática en muchas ocasiones, ¿no? Ahora mismo creo que también lo dijo ayer José Luis Marrodán y todos los técnicos, ahora mismo hay una plaga, una ola de intentos de autolisis, de conductas previas a suicidio, conductas depresivas, ansiedades, que están afectando bastante a los menores. Y la escuela cuidadora un poco lo que intenta no solamente a esos críos, sino dar esa herramienta a la familia, a los profesores y a los alumnos para atajar esas situaciones y acompañar en esas situaciones, ¿no? Básicamente.
Ahora que lo mencionabas, en los cursos de verano también se ha hablado del suicidio, de cómo prevenirlo, de cómo visibilizarlo, hablarlo y poner palabras a lo que ocurre. Nos demandan quienes han conocido el suicidio de cerca que se hable, por favor, y que se ponga palabras a todo. Supongo que lo mismo en una escuela cuidadora, con los alumnos, con las alumnas, hay que hablar sin tapujos de las cosas.
Yo no soy especialista en suicidio. Y eso lo dejo mejor para los especialistas, ¿vale? Porque hay teorías para todo. Hay gente que dice que hablar de suicidio provoca, es verdad, un efecto llamada, y también. Lo que nosotros hablamos de que si trabajamos desde la base, desde los cimientos, el tener sistemas de apoyo, asesoramiento, tejido social, una urdimbre que nos proteja, una colectividad que funcione, ¿no? Una comunidad que nos mire, independientemente de las situaciones familiares, ahora cada vez somos más individualistas, cada vez estamos todos más metidos en nuestra casita, nuestros críos, y toda esa parte externa que hacíamos antes, la sociedad antes, es la que nos protegía, ¿no? Pues eso se ha perdido un poco, ¿no? Creo que hay que hacer esa base, y creo que las bases hay que hacerlas desde la escuela y de los niños, es decir, hacer una base firme donde se detecten rápido esas conductas que puedan tener un problema, unas conductas previas, internalizantes, unas conductas, vemos, conductas de ansiedad, conductas un poco de problemas en la comunicación, que si las detectamos antes y empezamos a trabajarlas desde muy temprana edad, van a mejorar la situación de esas familias y de esos menores que están pasando verdaderos dramas. Independientemente de suicidio, o sea consumo de drogas, o sea me encierro en meditación, conducta de agorofobia, es que hay mil cosas, pero sobre todo vamos a trabajar la base y la base que sustente todas esas relaciones y ese acompañamiento a la familia y a los alumnos, sobre todo.
Y qué importante es ese recuerdo que tenemos cuando somos niños de ese profesor o profesora que nos marcó. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo tengo un profesor que nos decía, en lo que vayáis a ser los mejores. Si vas a ser ladrón, sé el mejor. A mí se me quedó grabado. Entonces, ese profesor le ponía, al margen de los conocimientos que están en los libros, le ponía alma. Y tú precisamente, Francisco, hablabas de hacer ese clic con el alumnado, de bajar a tierra. Eso es fundamental, ¿no?
Sí. Si todos miramos, yo he contado antes el ejemplo, Albert Camus, cuando recibió el premio Nobel, le hizo una carta a su maestro, diciéndole, sin usted yo no hubiera sido nada. ¿Vale? Y si nos ponemos a todos a repasar, hemos tenido a una persona, a un profesional que ha estado con nosotros, un profesor, un maestro, que en un momento determinado nos ha mirado de otra manera, que hemos dicho, oye, esta persona nos ha hecho a nosotros, esta persona me hizo a mí, apostó por mí, ¿no? Me dotó de existencia, me apostó, me vio. ¿Vale? Yo lo he contado antes en la charla y lo cuento ahora. Es decir, yo tenía un profesor que yo quería suspender una asignatura a la fuerza. Y él me decía, no, yo te voy a hacer examen, te voy a volver a hacer examen, te voy a volver a hacer examen. Y decía, no, déjame, no quiero aprobar. Y me decía, no, yo no te quiero suspender. Lo que yo quiero es que tú aprendas, ¿no? Y tú salgas para adelante, ¿no? Esa apuesta incondicional es la que al final nos saca para adelante a mucha gente. Y tenemos todos más o menos experiencias de gente que nos ha dicho, oye, esfuérzate en lo que haces, vale para lo que estás haciendo y pon ahí tu empeño, ¿no? Y esa sustentación y ese acompañamiento, pues mucha gente nos saca para adelante. Y esta mañana casi una catarsis, porque todos al final también venimos todos arrastrando experiencias adversas en la infancia y todos no venimos limpios de casa, ¿no? Todos hemos tenido pues, conflictividad, problemas, enfermedades mentales en casa, pobreza, conflictos, y hemos necesitado a alguien, muchas veces externo, que nos hayan dicho, ¿no? Pero tú vales lo que estás haciendo, ¿no? O el mensaje que mandan de tu casa, que no es tan positivo, sí es positivo, tú puedes hacerlo, ¿no? Si nos repasamos todos, todos tenemos ese maestro o esa persona, o esa abuela o ese vecino que nos ha dicho, tú vales. Y muchas veces eso ha hecho un punto de inflexión en tu vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y tú puedes ser punto de inflexión, no de salvar a nadie. Nosotros no tenemos que salvar a nadie. Pero sí acompañar a las personas en su desarrollo personal. Y podemos serlo conscientemente. Y entonces un poco es hacer consciente esa fortaleza, esa incondicionalidad a niños que no le tienen muchas veces más que nosotros mismos. Y en estos niños de experiencias adversas en la infancia, que han vivido situaciones muy problemáticas, muy traumáticas, adoptados, en riesgo de desamparo, abandono, pues un profesor o un maestro que ha apostado por ellos le ha salvado la vida, básicamente.
Supongo que en las realidades que observáis en los distintos centros que vais viendo, que os llaman para que les aconsejéis, para que les digáis por dónde tienen que ir, habrá quien os diga, bueno, es que claro, necesitamos medios y eso es importante, pero hay detalles que no se compran con dinero. Tú, por ejemplo, citabas qué importante es cuando entran los alumnos y las alumnas en clase decirles hola y poner su nombre, ¿verdad?
Sí, porque al final nos convertimos en números. Nos convertimos en números cuando estamos trabajando en un instituto y somos profesores, que hay un claustro de 200 personas, pues el de matemáticas es el número 7. El de tal. Cuando un niño entra en la clase y de repente alguien conoce tu vida, conoce tu historia, te saluda por tu nombre, tan básico como eso, es decir, hola Pepito, qué guapo vienes esta mañana, estás para comerte, ¿no? O que vaya un traje más chulo, quién te ha hecho esas coletas, ¿vale? Hablamos de niños pequeños, pero hablamos con niños más mayores de qué tal, cómo van las cosas. O qué tal, habéis solucionado esta cosita en casa ya, ¿no? Entonces, no todo se basa en la parte económica. Todo no se basa en tener más recursos ni tener técnicas específicas que nos vengan de Finlandia, ¿no? O como el compañero, está muy bien el compañero de Oxford, vamos de Murcia, País Vasco y a Oxford, ¿no? Pero el tema muchas veces es darle calidad, darle otra textura a la cosa que estamos haciendo. ¿Vale? Sin hacer grandes cosas. Muchas veces a lo mejor estás haciendo una clase de matemáticas, ¿eh? Trabajando las multiplicaciones y en un momento dado surge una cosa, un centro de interés, que eso ya lo dice la pedagogía de Piaget y de muchos pedagogos anteriores, de surge un centro de interés, surge un conflicto y paro la clase y solucionamos eso. Eso no vale dinero. Hablar, desarrollar, crecer, ver los centros de interés, ver qué está pasando. Hay situaciones que no valen dinero y pueden generar mucho beneficio sin necesidad de hacer grandes cosas.
¿Esto sería algo así como aprender bien es una fortaleza?
Hombre, lo hemos comentado antes, que al final la parte educativa y aprender es un termómetro de cómo te va la vida. Si eres padre, ves en la parte académica cómo se está desarrollando tu hijo y si tu hijo en segundo o tercero de la ESO lo lleva todo aprobado, va a clase, no recibe muchas quejas, es que la vida de mi hijo va más o menos bien. Nos sirve de barómetro para mirar. Que un niño que viene de un ambiente desposeído, de desprotección, esté consiguiendo avanzar en el sistema educativo y esté consiguiendo desarrollar, es una manera de prosperar y de romper muchas veces los círculos viciosos de lo que le viene dado de su familia. Hablamos de familias de pocos recursos personales y económicos, hablamos de personas, de críos que vienen con un daño de maltrato, de abusos sexuales, y en un momento determinado que esas personas puedan sacar de esa adversidad una fortaleza a través del aprendizaje, eso es muy americano también, muy capitalista, ¿no? De yo no era nadie, yo me vine a un barrio marginal y me he convertido al final en un magnate, ¿no? Yo no, tampoco planteo algo así, ¿no? Pero es una manera de romper el ciclo, porque las experiencias adversas se heredan. Y cuando hablamos con profesionales de servicios sociales, ese tipo de cosas, hablamos, ¿no? Ya es que este es el nieto del hijo, del padre que tuve en su momento, ¿no? Pues muchas veces, haciendo ese giro, dando esa existencia, dando por nombre, dando esos valores, conseguimos muchas veces romper ese ciclo. Y es súper importante.
Aquí es importante mucha formación. Os dedicáis desde vuestro equipo. Ahora me dirás dónde os pueden encontrar, ahora te lo preguntaré, pero formación, pero también vocación es importante, ¿no? Uno percibe cuando hay vocación en la persona que tiene enfrente, y sin esa vocación, pues a veces las cosas, digo, ¡ay, qué mala suerte! ¿Quién me ha tocado como profesor? ¿Qué mala suerte he tenido, no?
Mira, eso todos los padres que creo que han matriculado a su hijo en el colegio, muchas veces espero que me toque, o vamos a ver que me toque, ¿no? A ver si tenemos suerte al tutor que le toca, ¿no? Nosotros tenemos un pilar en nuestro sistema de andamiaje, que es la compasión. Y hablamos de la compasión con dos acepciones. Una, de acompañar a la persona que está sufriendo, que necesita un especial cuidado, una persona que está pasando un mal momento, pero lo tenemos entre los adultos. Es decir, si un compañero mío se ha muerto su padre o su madre, por un momento dado yo lo voy a acompañar, lo voy a amortiguar, le voy a sacar parte de su trabajo, porque sabemos que ahora mismo no está en la situación correcta, ¿no? ¿Vale? Pues acompañamiento a la persona que sufre lo podemos hacer igual desde el colegio a los niños, ¿no? Y ostras, este crío no está en una situación ahora mismo la más óptima posible, pues voy a acompañarlo en ese progreso, ¿no? Y otra parte de la pasión, y hablamos de la pasión, ¿no? ¿No? Que hablo yo, es de la vocación. Es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí, ¿no? Siempre hemos dicho que los que estamos aquí es porque debemos algo a la sociedad, ¿no? Y los que trabajamos en la parte de lo social, la parte educativa, creo que debemos algo, ¿no? Algo nos aporta a la sociedad a nosotros que tenemos que devolver, ¿no? Y esa pasión hay que recuperarla muchas veces, porque nos metemos en papeleos, en estándares, en leyes, y no se nos olvida lo importante, que por qué puñetas estamos aquí por las mañanas y por qué me levanto todos los días a las 7:30 a.m. y meto una clase con 30 alumnos. Pues me meto porque tengo una pasión, y he recordado muchas veces a lo mejor por qué cuando fui a la facultad, ¿no? Pero seas maestro, seas ingeniero, seas periodista, ¿por qué estoy aquí y para qué? ¿Vale? Y esa pasión hay que recuperarla, es como una pareja. Si tú vas dejando, esa pasión al final se pierde y al final te convertís en dos conocidos que compartís piso. Y alguna vez hay que decir, pa, vamos a darle esto pasión, vámonos de viaje, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Vamos a darnos un lujo, ese tipo de cosas. Y eso hay que recuperarlo también en el trabajo. No estamos aquí para ganar dinero, si no seríamos empresarios.
Ojalá cundiera ese ejemplo. Francisco, nos queda claro que son las escuelas cuidadoras, pero ¿tienen que tener algún requisito indispensable? Hablo de personal, de alguna estructura, ¿o es una cuestión a veces de actitud? Entiendo que tiene que haber algo más.
La escuela cuidadora, como tal, es un proyecto. No existe una escuela cuidadora, ¿vale? Es un proyecto y una filosofía de trabajo que estamos teniendo. Llevamos un año solamente. Desde que se aprobó la legislación en 2019, nosotros hicimos una recopilación de información de qué estamos hablando cuando hablamos de escuela cuidadora. Es un grupo de medidas ordinarias para atender a determinados alumnos, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar sensibilizar, informar y formar para que estas prácticas vayan calando en las escuelas. Estamos aprendiendo. Es decir, un objetivo de estar aquí hoy no solamente era para vender un producto, porque el producto no lo tenemos terminado. Esto es como cuando alguien diseña juegos gráficos o videojuegos, ¿no? Diseño el boceto. Este es el boceto que tenemos. Luego hay que sacarle los gráficos, sacarle los levels y sacar todo ese tipo de cosas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es desarrollando una filosofía de trabajo de recopilando aspectos de otra teoría que pueden funcionar y dan cabida a la parte esa de humanizar los sistemas y de crear una escuela cuidadora donde el alumno sea el centro del cuidado, que muchas veces se ha convertido en el final. No, tiene que ser el centro. Y a partir de eso, nosotros tenemos la frase esa que hemos dicho antes, que es como un mantra, que cuando una flor no florece, no arregla la flor, arregla el terreno, ¿vale? Y es un poquito eso. Es decir, si tenemos menores con problemas, con dificultades, con ciertos problemas de acceso al aprendizaje por trastornos, no trastornos, con diagnóstico, sin diagnóstico, tenemos que ver cómo el entorno, cómo los adultos y cómo la escuela debe adaptarse a ellos, no al revés. ¿Vale?
Ponías algún ejemplo. Todos tenemos en la cabeza cuando en algún momento dado faltamos al colegio ese día. A veces se penaliza y te dicen, ¿y por qué? ¿Y has hecho esto mal? A veces ese cambio de mirada de, bueno, pues igual ha faltado, vamos a llamarle a ver qué le pasa, ¿no?
Que muchas veces eso, es decir, no consiste en poner grandes cosas. Si nos planteamos que un alumno pues está desvinculado a su proceso educativo, nadie me hace caso, si estás sin ir al instituto 5 días y nadie se preocupa por ti, pues tú como menor, como adolescente, dicen, pues me importa, no le importa a nadie, ¿no? Si tú no vienes a un colegio a las 8:30 a.m. y a las 9:20 alguien te llama por teléfono y te dice, Manolo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy durmiendo. Venga, tío, lávate la cara, ponte las pilas y vente para acá, que a segundo hora te espero yo en la puerta. Y te hablamos y me cuenta un poquito lo que te pasa y nos incorporamos a clase. O no puedo a segunda que tengo clase, pero a la hora de arreglo. Pero venga, vente para acá. A lo mejor ese día no te viene, pero al día siguiente otra vez. Y al día siguiente otra vez. Al final por el cansancio va a venir, pero al final estás diciéndole estoy aquí. O como la experiencia que contaba ayer una compañera de una familia totalmente carenciada y disfuncional que nunca llevaba a los críos a tiempo para ir a piscina y una maestra la esperaba todos los días. Y la cría conseguía ir a la piscina porque una maestra la esperaba para llevarla. Pues esa maestra le cambió la vida a esa cría directamente. Eres válida, eres funcional y yo te doy tu existencia. Esas pequeñas cosas son las que hacen el mundo, ¿no? Y hacen la educación. No estamos aquí solamente para enseñar matemáticas, eso tenemos claro, o lo tenemos claro desde este proyecto.
La complicidad de los padres, de las madres, es importante, entiendo.
Hombre, necesitamos a la familia. Necesitamos que las familias pertenezcan dentro de la escuela y se les dé cabida, ¿vale? Tenemos familias, aquí tenemos mucha diversidad. Tenemos familias, por ejemplo, muy disfuncionales, muy carenciales, que no participan, ¿vale? Pero si, por ejemplo, conseguimos no atacar, sino apoyar y trabajar con el menor, y la familia ve que nosotros estamos allí, que no vamos en una intención de romper, sino de construir juntos, al final podemos entrar con la familia. Pero hay familias muy dañadas, por ejemplo, por el sistema educativo. Hay familias, por ejemplo, las familias de las familias adoptantes o las familias de acogida hablan de que el sistema educativo, en la mayoría de las ocasiones, los ha tratado mal. Y eso no podemos permitirnoslo. Eso yo creo que se nos tendría que caer la cara al suelo de vergüenza de decir cómo hemos dañado, cómo contaba la experiencia de un niño que ha fallecido. Eso es real, hace 4 días, ¿no? De una experiencia personal, un niño que falleció su padre y se le abre un expediente de absentismo por no ir al colegio. Es que ese niño no puede ir al colegio. Es que, no, es que tú eres una persona, se muere tu pareja, se muere tu hijo y te da una baja de 2 meses. Para que te quedes en tu casa porque creen que el daño que tienes es tan grande que no puedes hacerlo, pero un niño no. O como el otro día, una anécdota, el otro día estábamos en un despacho, entra un chico y le dice la orientadora, que ya tiene unos conocimientos más psicológicos, más específicos, le pregunta a un chico de 14 años, ¿te está afectando la separación de tus padres? Y cuando se fue el niño le dije, se está afectando, su vida se está yendo, ahí mismo al garete, por el váter, su vida ahí mismo se está rompiendo, no sabe ni dónde va a vivir, su padre quiere que esté con él, pues tengo 16 años, no sé cuántas, dice, no tienes que preguntarle si le está afectando, le tienes que preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de mí? Estoy aquí para lo que necesites, porque se le está afectando segurísimo, segurísimo. Básicamente es eso.
Qué importante saber preguntar, saber mirar, saber escuchar. Bueno, son algunos de los requisitos de las escuelas cuidadoras, un proyecto que lo recibimos con una sonrisa. Y Francisco, antes de despedirte, vamos a recordar Francisco Andrés Marín Lucas, profesor técnico de servicios en la comunidad y del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de la Comunidad de Murcia. Vamos a decir dónde estáis, en redes sociales, en internet, para quien quiera, le haya picado el gusanillo, para quien quiera buscar más información, material. Has puesto unas imágenes también muy, en fin, esclarecedoras. Cuéntanos.
Pues a ver, yo tengo una página en Instagram que se llama @xgurú. También podéis acceder a mí y estoy accesible, y lo he dicho en la conferencia, a todo el mundo que quiera saber, que quiera comentar, que quiera apoyar, que quiera colaborar. Yo estoy haciendo esto en tal sitio. Mi correo es fcoandres.marin@murciaeduca.es, ¿vale? Y luego también tenemos una página, si buscas en Google Escuela Cuidadora, va a ser una página de WordPress que sale Equipo de Murcia, y ahí ya tienes acceso desde esa página a todos los contenidos también de nuestro Instagram y de acceso al Facebook y a todas las redes sociales. Si pincháis por ahí Equipo de Murcia, estamos por ahí en todos lados. Y personalmente a mí, en el Instagram que te he dicho, Gurugú, xgurugú, por Gurugú, y en mi correo que he comentado antes.
Pues Francisco, muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchas gracias a ti por la atención, ¿vale?
En Radio Euskadi, cursos de verano.
La actividad en los cursos de verano de la UPV-EHU se toma un breve descanso, así que es buen momento para entrar en la web www.uik.eus e informarse de las actividades que vienen en próximas semanas. Inscripciones abiertas. Nosotros les seguiremos acompañando cada día a las 10 de la noche y recuerden la cita del domingo a las 7 de la tarde aquí en Radio Euskadi con lo más destacado de la semana. Gabón, eta asteburuon. We'll be right back.